por una fractura de clavícula. Está en el hospital de Lleida. Mañana se disputa la etapa prólogo, 12 kilómetros alrededor de Jambú, en la que se establecerá el orden de salida de la jornada siguiente. Los 10 primeros en coches y los 15 primeros en motos elegirán en qué puesto quieren salir a la primera especial del próximo domingo.
Esto es todo lo que está pasando en el deporte, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Momento para el reto. Esta semana, reto Pedrita, la encuesta y el sonido del partidazo de Cope. Lo primero, el reto. Voy a saludar por primera vez en mi vida a Pedrita. Pedrita, hola.
Hola, ganga. Ya no recuerdo si he coincidido contigo en las ondas alguna vez. Creo que no, pero si me equivoco, espero que puedas perdonarme.
No, no, ya te lo decía, no hemos coincidido. Nos acabamos de conocer, Pedrita, yo sí que te escucho todos los días. Oye, recuérdanos qué estábamos buscando esta semana y venga la solución.
Recuerdo que estábamos buscando un deportista icónico, que está retirado, que es campeón olímpico y además tiene el récord mundial en sus especialidades. Empezó jugando al fútbol y al cricket, pero no destacó en esos deportes, sino en otro, que es el atletismo y las soluciones.
La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt.
Usain Bolt, dice Marcote que está fónica. Marcote, sí, necesita unos días de descanso, Pedrita. Juan Bobadilla, muy buenas.
¿Qué tal, Ganga?
Ganador del reto.
Pues el que ha sacado al jamaicano Usain Bolt es @ Andrés Somolinos, así que...
Se lleva regalito de cara a Reyes. Sí, señor. La encuesta del día la hemos tirado por 2023 y por todo lo que va a pasar en el mundo del deporte. ¿Qué es lo que hemos preguntado en @ Deportescope, Juan?
Hemos preguntado en Twitter, en @ Deportescope, ¿qué le pides al año 2023 a nivel deportivo? Estamos dando cuatro opciones: éxitos de mi equipo, el 15º Roland Garros de Rafael Nadal, Alonso o Sainz campeones en Fórmula 1 o el Mundial Femenino de Fútbol. Ahora mismo, más de 1.500 votos, ganga, y vence éxitos de mi equipo con un 57%, seguido por un campeonato de Alonso o Sainz con un 21%, tercera posición para el 15º Roland Garros de Rafa Nadal, y por último, con un 4%, el Mundial Femenino de las Chicas.
La gente es muy de su equipo aquí en España. Oye, que me faltaba despedir a Pedrita. Pedrita, adiós, que pases buena noche vieja y mejor entrada de año, ¿eh?
Ha sido un placer, ganga. Tienes el honor de haber hecho el último Deportescope del año y sobre todo, de haber disfrutado de mi presencia. Feliz año para todos y muchos besos.
La de Pedrito tampoco está mal, ¿eh? Pero Pedrita nos gusta mucho, igual que el rato que pasamos anoche en el partidazo de Cope, recordando a Pelé con Lama, Maldini, Pedrito, Tomás Guas y Corrochano.
Yo lo que creo de Pelé es que realmente el Mundial es el momento, el epicentro donde los jugadores pasan a la historia por encima de todo. Fue el primer gran jugador universal. Le pegaba con las dos piernas, físicamente era un portento, tenía mucho gol, iba bien de cabeza, era completísimo en todos los sentidos, en absolutamente todos los sentidos.
Yo la jugada esta de Uruguay es que la recuerdo perfectamente.
Sí.
Esa jugada que le hace a Mazurkiewicz, que por cierto creo que jugó luego 4 o 5 Mundiales también, que no era un porterito cualquiera, que era un porterazo. Son de esas jugadas icónicas porque, fíjate, no marca gol, pero esa jugada sale en todos los documentales. A mí hay algo que me impresionaba de Pelé, es lo bien que remataba de cabeza.
¡Buah! Brutal.
Y no era muy alto, ¿eh?
Sí, yo
he tenido la oportunidad de estar al lado de Pelé. Pelé no es muy alto.
Saltaba mucho.
¡Buah! Pero sí, tenía un salto alucinante. Tú le ves los remates, que, madre mía, el tío dónde se elevaba, ¿eh?
Yo es de los tipos, me han pedido yo un vídeo, a mí me empezaron a asustar en un campo el Di Stéfano, Eusebio y Kubala. Lo cual me lleva a esa reflexión que dice Maldini con razón, que no toca. Oiga, ¿quién fue el mejor tal cual? Al final hay que pensar, oiga, ¿qué fue mejor? Mozart, que Beethoven, ¿quién fue mejor? Verdi, que Puccini, ¿quién fue mejor? Este tío fue una cosa súper extraordinaria y tiene algo muy importante. Que los argentinos, de cierta edad, entre ellos Menotti, dice que fue el más grande. Y decía Pelé que no, que el más grande había sido Di Stéfano.
Efectivamente, Pelé decía que era Di Stéfano. Yo creo que es una cuestión generacional, ¿no?
Pelé en el partidazo de Cope. Enseguida estamos en exclusiva en el 106.3 y en las aplicaciones móviles.
3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all lang syne?
Enseguida te presento a Rosa, que tiene una bonita historia detrás en estas fechas, pero ya sabes que aquí en Mediodía COPE, lógicamente, estamos muy pendientes del estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Y ya hemos conocido hace escasos minutos un comunicado de la Santa Sede que, bueno, pues te lo hemos contado aquí en Mediodía COPE, y es que, respondiendo a las preguntas de los periodistas, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, ha dicho que anoche el Papa Emérito, que pudo descansar bien, que ayer por la tarde también participó en la celebración de la Santa Misa en su habitación, y que en la actualidad su estado es estable. No han hablado de la palabra grave, pero continúa, como decimos, sin demasiada novedad. La palabra es estable. Y, por supuesto, seguiremos pendientes en la COPE del estado de salud del Papa Emérito de Benedicto XVI. Estas fechas, sin duda, son motivo de reunión, sinónimo de encuentros, en cenas, amigos invisibles. Y imagina por un momento que no pudieras hacerlo. En España, 1.100.000 personas padecen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y estas fechas son para ellos un drama, porque no pueden celebrarlas como una familia corriente.
Tengo familias que han tenido que poner una excusa de que se tienen que ir de viaje, de que están enfermos, de que tienen COVID, para no reunirse con la familia. Que no pueden, que tienen a lo mejor a su hijo en unas condiciones en las que no pueden tocar nada y nadie les puede tocar, y donde no pueden salir de casa.
Así nos cuenta Rosa Iglesias, presidenta de Planeta TOC y madre de dos hijos que padecen este trastorno, donde los pensamientos indeseados e impulsos son, bueno, pues parte de su día a día.
Va a depender del tipo de compulsión, porque si es física o motora, pues el entorno lo va a ver. Por ejemplo, si me lavo las manos, o tengo que repetir, abrir y cerrar una puerta. Pero si yo tengo la necesidad, para calmarme, de decirme una frase, de contar, de contrarrestar con un pensamiento, los familiares no lo van a ver. Y es muy posible que haya muchas distorsiones de las personas por la propia angustia que sufren y no sean conscientes de su situación.
Se estima que una persona con trastorno obsesivo compulsivo tarda unos 7 años de media en reconocerlo y pedir ayuda. Y muchas veces son las familias las que sufren este problema en silencio con ellos y sin encontrar, bueno, pues algún tipo de solución fuera del núcleo familiar. Y es que el estigma de la locura todavía sobrevuela a este tipo de trastornos, con lo que eso supone para los afectados.
Fue decir, tengo que hacer algo para que la gente que está como yo me encuentre y podamos salir adelante juntos, porque era inhumano ver a tus hijos sufrir tanto, tanto, y verte en una situación de soledad tan grande, donde tu propia familia no entiende qué está pasando, ¿eh? Abuelos, tíos, etcétera, donde a veces no puedes contar qué está ocurriendo.
Es por este sufrimiento que Rosa y su marido lo han pasado mal durante estos años. Estuvieron ocultándolo durante mucho tiempo, pero dejaron de hacerlo porque sabían que con su experiencia podían ayudar a muchas familias.
Bueno, pues tengo dos hijos y desde que eran muy pequeños, pues notábamos que la familia que tenía algún problema. Primero fueron diagnosticados de TDAH y encontramos muchos problemas con la medicación, que... Bueno, es verdad que hacía una contención de síntomas, en realidad estaban empeorando.
Fue por su experiencia por lo que decidieron ayudar a muchas familias que están atravesando esta angustia de no saber qué es lo que les ocurre a sus hijos. También echar una mano a aquellas que, aun sabiéndolo, bueno, pues no tienen medios para ayudarles.
El problema es que no encontrábamos ningún lugar donde fuera atendido eficazmente. Por supuesto, la sanidad pública, nos olvidamos de ella para esto, porque se necesita una intensidad muy importante de sesiones para poder sacarlos adelante.
Una persona con TOC necesita un tratamiento psicológico que le ofrezca unas 3 sesiones por semana, algo que no cubre las escasas consultas que ofrece la sanidad pública. Y los que pueden acuden a consulta privada, pero claro, el coste medio de 60 euros por cita hace imposible para muchas familias el poder costearse ese tratamiento. Y eso es contra lo que querían luchar Rosa y su familia. Después de 3 años de lucha, consiguieron poner en marcha una fundación que recauda fondos para dar soporte terapéutico a todas estas familias que lo están pasando mal.
y donde estas fechas son durísimas y las viven en soledad. Algunos tienen que comer en la cocina, separados de toda la familia, porque no pueden comer juntos por miedo a contaminarse, donde no van a poder darse un abrazo con las uvas y donde hay un sufrimiento extremo.
Para eso han organizado una exposición solidaria llamada Tocarte, localizada en Arroyo Molinos, en Madrid, y que se puede visitar hasta el 9 de enero, que vende piezas artísticas hechas a mano y realizadas por diseñadores, artesanos y artistas que han querido colaborar con la causa. Todo lo recaudado será para sufragar las terapias de las familias sin recursos que acuden a Planeta Toc.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En poco más de 24 horas nos quedamos sin el descuento de 20 céntimos por litro de los carburantes, una bonificación que estos meses, la verdad, pues ha supuesto un verdadero alivio para todos. Por eso los conductores están enfadados, escucha.
El que use el coche todos los días, fíjate, es una, vamos, una faena que no veas. Que si me hubiera dedicado a repartir o mover el coche por el centro, eso habría aprovechado muchísimo más.
Tienes que aprovechar porque claro, es un dinero.
Hombre, 20 euros supone en mi tanque lleno.
Voy a llenarlo ahora porque a partir del domingo pues va a ser bastante más caro.
Sí, aproveché para llenar porque supone un ahorro importante. Y marcho contento, por lo menos, para aprovechar esta circunstancia. La pena es que se acabe.
La pena es que se acabe, efectivamente, porque desde el domingo por la mañana se acabó lo bueno. A partir del 1 de enero finaliza esa ayuda de los 20 céntimos que nos ha venido a todos tan bien, ¿a que sí? Hay algunas excepciones. Los profesionales como los transportistas, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, también la industria que necesita gas como las empresas cerámicas. Pero el resto de los mortales, para el coche particular, volvemos a pagar la gasolina al precio que esté. Estamos hablando de entre 10 y 20 euros más por depósito, dependiendo del litro que tenga nuestro coche. Y las gasolineras de toda España pues están, eso, con colas a reventar. Y lo peor se espera para esta tarde o mañana, ¿eh? Liborio Porteros es el dueño de varias estaciones de servicio en Madrid.
Hemos aprovisionado más que nunca, hemos llenado los tanques hasta arriba para poder atender eventualmente a todos los clientes que vengan a las estaciones y evidentemente en ningún momento tener ningún problema de desabastecimiento, como os había hablado, eso no va a ocurrir. Y además con los equipos pues hemos reforzado los turnos, sobre todo mañana, tardes, porque entendemos que será cuando se puedan concitar un mayor número de personas y en ese sentido intentando atender a los clientes lo mejor que podemos.
Esta es la situación en una gasolinera de Madrid, pero la foto es prácticamente la misma en toda España, porque 10 o 20 euros en estos tiempos, pues eso, son muchos euros. Así que las colas de conductores son la tónica habitual. Óscar Martín, gerente de una gasolinera en Segovia.
Hay coches esperando, se acumula las filas, pues porque todo el mundo quiere llevarse el combustible lo más barato posible. Por lo mismo, pasado, vas a tener que pagar unos 10, 20 euros más de media por depósito.
¿Te acuerdas aquí que en Mediodía COPE, hace dos días, te contábamos que la gente acudía a las gasolineras con garrafas para llevarse el combustible? Pues ahora escucha los objetos que se llevan algunos conductores.
Esta mañana ha venido un caballero a llenar el depósito y traía la regadera de casa. Luego la reglamentación solo se puede echar en garrafas homologadas. Gente que viene con botellas de agua, con el cubo de la fregona, también ha llegado hoy.
Con regaderas, con el cubo de la fregona, y lógicamente eso no está permitido. En esto del fin del descuento de los 20 céntimos hay que tener en cuenta que no nos va a afectar a todos de la misma manera, y es que no es lo mismo vivir en una ciudad que en un pueblo. En las zonas rurales no tienen una red de transporte público, como sí tenemos aquí en la gran ciudad. La llamada España despoblada va a pagar más caro la finalización de esa ayuda. Nuria Lecue es la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Vizcaya.
Muchas veces parece que nos olvidamos de las zonas rurales, porque cuando hablamos de que el transporte público puede ayudar a, digamos, a la no necesidad de esta bonificación, pensamos que eso también no es bueno, porque en las zonas rurales, que hay mucho menos transporte público que igual en grandes ciudades o áreas metropolitanas, pues también se pueden ver afectados negativamente por esto.
El fin de la ayuda de los 20 céntimos afecta a los carburantes, pero también al gasoil de calefacción, ¿eh? Aunque cada vez son menos las comunidades con este tipo de energía, todavía hay miles de hogares que se calientan con gasoil y que van a ver disparada su factura, porque justo ahora, además, empezando el frío, pues eso, llega esto. Miguel Ruiz Lizondo es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.
Que eran 20 céntimos por litro. En 10.000 litros, son 2.000 euros. Esto se preveía, ya los teníamos llenos. Bueno, concretamente, nosotros ya dejamos de llenar todos los depósitos, pues la semana pasada, hoy esta semana, hemos llenado los últimos depósitos. Los tengo prácticamente todos llenos.
Has oído bien, 2.000 euros más le saldrá a los vecinos de esta finca que nos comentaba Miguel, este administrador de Aragón, que cree que el gobierno debería haber aprobado una excepción para las comunidades con calefacciones de gasoil. Tú imagínate, si son poco más de 100 vecinos, estamos hablando de 20 euros, pero si son 10 vecinos, estaríamos hablando de 200 euros más al mes. Eso se nota.
Tener en cuenta de que al quitar los 20 céntimos y darlo solamente al transporte agrícola y tal, las comunidades no se encuentran, bueno, las comunidades y el público en general estamos sin podernos acoger a ese descuento, cosa que bajo mi punto de vista creo que no es normal tal y como la situación que tenemos en estos momentos.
Pero cuidado, porque tampoco es fácil llenar el depósito de una calefacción de gasoil estos días. Hay listas de espera. Desde que se conoció la noticia, hace tan solo 3 días, no han parado de recibir pedidos en esta gasolinera de Barbastro en la provincia de Huesca. Daniel Sierra trabaja en ella.
Sí, se están recibiendo los pedidos, pero ahora ya la gente que va llamando ya a última hora ya se les dice que la descarga será para la semana que viene, o sea que ya no tendrán incluidos los 20 céntimos del gobierno.
Que nos han avisado con tan poco margen que no da tiempo a repartir el gasoil por las calefacciones de las casas del hogar. En fin, pedidos que no llegan para las calefacciones de gasoil y colas en las gasolineras de toda España. Así están las cosas a día y medio de que se acabe el descuento de los 20 céntimos, que según están las cosas, a todos nos venía de maravilla. El mundo del deporte llora la muerte de uno de los mejores jugadores de fútbol de toda la historia, Rey Pelé.
Basta olhar tu horizonte para uma nova esperança despontar.
Tá para a área, atenção, ajeitando o pé de Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou.
Pelé. A los 82 años, este mito del fútbol nos ha dejado a todos con un cáncer de intestino, se ha marchado. Todos los amantes del fútbol saben que Pelé es el único futbolista de toda la historia que tiene 3 mundiales. Pero hoy queremos repasar 5 curiosidades sobre su vida y sobre su trayectoria que quizás no conozcas, porque nunca te las han contado, quién sabe. La primera de ellas, su apodo. ¿Por qué Pelé? Su verdadero nombre es Edson Arantes do Nascimento. Su padre decidió ponerle el nombre de Edson en honor al inventor de la bombilla, Thomas Edison. Sin embargo, en el colegio empezaron a llamarle Pelé, porque cuando en el recreo jugaba de portero se parecía a uno de los mejores porteros brasileños, entonces de nombre Bilé. Y Bilé, pues acabó transformándose en Pelé. La segunda curiosidad, precisamente la de su pasado como portero, y es que no solo jugaba como arquero en el patio de su colegio, sino que lo hizo durante su carrera hasta en 4 ocasiones de manera oficial. La más famosa, la semifinal de la Copa de Brasil de 1963. El partido iba entonces 4-3 gracias a un hat-trick de Pelé, pero en el minuto 85 el portero de Santos fue expulsado. Pelé cogió sus guantes y tras parar 2 disparos consiguieron pasar a una final que acabarían ganando. Tercera anécdota que te cuento. Nunca jugó en Europa. Sin embargo, en 2013, en los micrófonos de COPE reconoció a Joseba Larrañaga, que en su día estuvo a punto de fichar, atención, sí, por el Real Madrid.
En Europa. Y yo estuve muy cerca, 2 o 3 veces de ir para Real Madrid. No sé si tú te acuerdas. Y estuve también para Milan. Todas as pessoas postas estava com Santos. Mas passa que Santos, nesse momento, estava numa grande fase, não?
Pelé también pasó por el mundo del cine. Durante su vida ha participado en el rodaje de hasta 10 películas. La más famosa, Evasión o Victoria, en la que compartió escenas con Sylvester Stallone, que hacía de portero, y Michael Caine.
Las jugadas clásicas nos favorecen. Se ha ganado. Yo cojo el balón aquí y hago esto, y 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 gol. Es fácil.
Y la última anécdota que te cuento es que era de un gran apasionado del fútbol español y de nuestra selección. Así lo explicaba en 2013 en COPE, en los micrófonos del Partidazo.
Es jugador que ya tiene experiencia, ¿no? Xavi, Iniesta, son jugadores importantísimos. Y usted sabe que España, en términos de nuevo fútbol, no es exactamente como llegó a equipo de Holanda, mas fue, yo creo que la equipo que tuvo un poco más moderno, más equilibrado como equipo.
Pelé quedará en el recuerdo y siempre en el podio de los mejores futbolistas de toda la historia. Sin duda, como aquí queremos recordarle en Mediodía COPE, como una verdadera leyenda. Bueno, hemos hablado de dinero y de alguna manera vamos a seguir hablando de dinero ahora, pero en el campo más de la inversión. Porque en un año el valor del Bitcoin, una de las principales criptomonedas, ha caído más de un 37%. Es el reflejo del desplome de un sector arrasado por la quiebra de una de sus plataformas, FTX, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de euros. Todo empieza cuando sale a la luz un informe que demostraba que la plataforma había traspasado el dinero de los inversores a otra empresa para utilizarlo en beneficio propio. Es decir, que habían cometido fraude. A raíz de esto, los inversores quisieron retirar el dinero, pero no encontraron ya la liquidez y esto llevó a FTX a la quiebra. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y la pregunta, con todo lo que hemos vivido en 2022, está clara. ¿Se puede decir que estamos ante el final de las criptomonedas?
Pues nada está claro. Tras máximos históricos de $67,000, el Bitcoin ha caído un poco más de un año hasta los $15,480. Para algunos esto supone el fin del mundo cripto, pero para otros como Herminio Fernández, experto en criptomonedas, el mercado se está ajustando.
Todo esto apunta a que el Bitcoin y las criptomonedas volverán a repuntar muy pronto, y lo que están haciendo ahora mismo es tener un ajuste, porque es normal. Venían prácticamente del 2017, 2018, de $2,000, $3,000, se llegaron a 67.000, y ahora lo que está sucediendo es que hay un ajuste real.
Lo que se está demostrando es que el mercado tiene buena salud.
Es una inversión que utilizan muchos jóvenes, por debajo de los 30 años. El sistema bancario vivió algo parecido de lo que vimos en la plataforma FTX hace algunos años, ¿no?
Así es. El sistema bancario tardó 300 años en construirse y pasó por numerosas crisis. Luis Garbía, experto financiero, considera que esta crisis que están viviendo las criptomonedas pues va a permitir que el mercado sea más sólido.
En muy poco tiempo se está desarrollando una industria, y como sucede con la banca, cada año es más madura, pero en el año 29 hubo un gran crash del sistema financiero en general y ha habido sucesivas crisis. Y a base de todas estas crisis, todo el sistema financiero aprende. Con lo de FTX es totalmente análogo. Las crisis que estamos viendo contribuyen a que el sistema que se está creando sea cada vez un poquito más fuerte.
Eso sí, el mercado seguirá siendo muy volátil.
Sí, de las crisis se aprende, pero como te pilla en medio, pues eso, ya la hemos liado. Por eso desde Bruselas ya se está trabajando en una regulación de las criptomonedas.
Así es, aunque vaya a existir una regulación, no significa que las criptomonedas se negocien en mercados regulados.
Es que cuesta la palabra,
Sí, un poquito. Lo explica Luis Garbía.
Cuando la gente compre criptomonedas, tiene que saber que está jugando a la ruleta rusa, que no hay ningún supervisor detrás que diga que eso que estás comprando cumple con normas. El inversor se está exponiendo a perder todo su dinero.
Y posiblemente, Sofía, nunca llegue a existir un control.
Exista regulación o no, el mundo de las criptomonedas, bueno, pues es eso, volátil, incierto, con riesgo. Por eso los expertos recomiendan formarse y conocer los riesgos que existen antes de invertir, bueno, pues esto, en este tipo de monedas, de inversiones, de divisas. Gracias, Claudia.
A ti siempre.
Feliz año.
Igualmente.
Ahora en Navidad no es como lo de dejar al niño solo en casa, lo de Kevin, ¿te acuerdas, no?, de la película de Solo en Casa. Es que es difícil dar el paso cuando llega el momento de dejar a los niños pequeños por primera vez solos. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que tus padres te dejaron solo en casa?
Yo ya tengo 13 años, ya soy más mayor y eso, pero hace unos meses, esta no es la primera vez que me quedé solo, pero hace unos meses me quedé la mañana entera solo porque había pillado una gastroenteritis y entonces mis padres se tenían que ir a trabajar y yo, como estaba malo, pues me quedé en casa solo, pero mis padres me estuvieron llamando toda la mañana, así que no estuvo mal.
Qué bien lo cuenta Fernando, ¿verdad? Pues tiene 13 años y obviamente lo suyo ha sido algo eventual. Y durante un momento sus padres estuvieron pegados al móvil y con el alma en vilo por lo que pudiera pasar.
Yo tengo dos hijos, uno de 13 años y otro de 7. Y las primeras veces que los hemos dejado solos ha sido de manera circunstancial. Ahí, porque teníamos que ir a la farmacia y no podían acompañarnos. Entramos que fueran muy breves y siempre dejándoles el teléfono móvil apuntado para que ellos fueran capaces de llamarnos. Bueno, para ellos el que les dejes el teléfono y que salgas un cuarto de hora o 20 minutos también les da la sensación de que son mayores.
Es verdad eso, que todos hemos querido sentirnos más mayores e independientes, y cuando llega, pues eso, te sientes bien. Es un proceso natural, pero que en ocasiones se adelanta más de lo recomendable porque a los padres les resulta imposible conciliar vida laboral y familiar. En España se estima que uno de cada 10 menores de 12 años se queda en casa solo sin supervisión de un adulto. Quizás es solo un momento porque bajas a por el pan para llevar a otro hermano a un extraescolar o porque no logras cuadrar los turnos con tu pareja. Además, el Código Civil protege a los menores de edad en este sentido. No fija una edad para dejar solos a los niños, pero sí que contempla lo que sería una situación de desamparo que puede conllevar incluso penas de cárcel. Esto dice la ley, pero ¿qué dicen los expertos? Pues mira, hablan de tres consejos fundamentales. Uno, que no se quede en su supervisión antes de los 9 o 10 años. Dos, que debemos preparar gradualmente a nuestros hijos para ese momento. Y tres, es muy importante darles instrucciones claras. Por ejemplo, que no abran la puerta a extraños, que no enciendan el horno o facilitarles varios teléfonos de emergencia. Por ahí, por el móvil, llega el segundo gran dolor de cabeza para los padres. Qué difícil es saber si ha llegado el momento idóneo para que los chavales tengan el teléfono móvil, ¿eh? Es que se pide incluso para la comunión. El cambio de primaria a secundaria es el momento que eligen muchos padres para darles su primer teléfono. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el uso del móvil se extiende rápidamente a partir de los 10 años. A esa edad tienen móvil 2 de cada 10 menores. A los 12 ya son 2 de cada 3 y a los 15 casi todos, un 96%. Y tú te estarás preguntando, vale, ahora que se hacen las cartas a los Reyes Magos, ¿cuál es la edad más adecuada? ¿Tienen que traérselo este año? Pues la verdad es que no se trata tanto del cuándo, sino del cómo, de comprobar que nuestro hijo tiene la madurez suficiente y también de pactar con él determinadas condiciones. María Zabala, experta en tecnología.
De alguna manera, tenemos la impresión de que darles un móvil significa que ellos pueden empezar a decidir, pero en realidad las familias tenemos herramientas para que, aunque tú le des un móvil a un niño, haya muchísimas cosas que no puede hacer si tú no lo permites, ¿no? De forma que se acostumbren a que tienen cada vez más libertad, pero de manera progresiva.
Pues ya saben los límites que hay que fijar a la hora de darles un móvil, también de cómo afrontar el momento de dejarles solos en casa, pero ¿cuándo llegan las primeras salidas con amigos? ¡Ay, madre mía, qué difícil! Que si me han invitado a una fiesta, hora de noche vieja, que si puedo quedar con amigos, que todos van. ¿Te suena la cantinela, que sí? En fin, que la situación que se puede generar es de verdadera angustia para unos padres primerizos. Carmen Ávila, psicopedagoga.
Sí, es normal. Pero es normal porque entre primaria de 11 años y primero de secundaria de 12 años, el niño es todavía infantil, puede estar en la prepubertad o iniciando pubertad, pero no están en la adolescencia. Entonces, los padres tienen angustia porque es como pasar del jardín de infancia a la universidad.
Un consejo, ayudarles a pensar por sí mismos sin dejarse influenciar por el resto, nos dan. Y otro consejo interesante, que nos llevemos a los chavales, por ejemplo, un día a las puertas de una discoteca, pero no a sus horas habituales, no por la tarde, sino más bien a la noche, que sean ellos los que vean y si quieren, bueno, pues que saquen sus propias conclusiones. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Pues hoy tenéis la última tarde COPE del año. Yo no
eso
sé
es
qué...
lo que te iba a decir, acabamos el año. Pues mira, vamos a preguntarnos por qué celebramos la Nochevieja. ¿Qué nos hace tomar las uvas o cada uno como la celebra? Hay sitios donde lo que hacen es tomarse un plato de lentejas. Y luego vamos a pedir a nuestros compañeros de Cadena 100 que nos digan ¿qué hay que pinchar esta Nochevieja? Seguro que tienen recomendaciones estupendas, Sofía.
Bueno, pues todos pendientes de la última tarde de COPE del año con Fernando de Aro y mañana, por supuesto, a tomarse las uvas como Dios manda. Aquí en COPE seguiremos muy pendientes del estado de salud del Papa Benedicto XVI. Como te estamos contando, sigue estable dentro de la gravedad y ya ha podido asistir a una misa celebrada en su habitación. Gracias, como siempre, por estar ahí. Feliz año a todos. Disfruten. Seáis muy felices.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 3. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.